7 de la mañana y algunos segundos, como 78 segundos, o sea, 7 con un minuto, pero estamos partiendo igual el Duna en Punto con mi querida Consuelo Saavedra hoy, que me está contando, no sin un pequeño dejo de mi parte de envidia, de su periplo por distintos restaurantes este fin de semana, algunos de los cuales fueron parte de su vida personal y otro laboral, aún así no le quita que...
Voy a empezar a hacer como una crónica gastronómica. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen inicio de semana para todo el mundo. Frío y tanto contraste para esta semana. Bien helado en las mañanas. Después hasta 20, 19 grados vamos a estar alcanzando. Y de nuevo, drásticamente baja la temperatura. Oscilaciones hasta 18 grados se esperan cada día. Así que aguante con los refríos. Pasamos agosto, sí. como dijo tanta gente ayer. Pero hay que cuidarse en el mes de septiembre. Oye, sí fui a dos restaurantes buenos. Uno en el barrio Franklin. Está súper entretenido Franklin, la verdad. Para ahí ya hay un restaurancito francés nuevo. Fíjate, un tipo que es ingeniero, durante la semana trabaja en sus cosas de ingeniero y el fin de semana abrió un restaurantecito, pero impecable, francés, se llama El Francés del Barrio. Pero maravilloso, una sopa de cebolla.
Oye,
pero buenísimo, altamente recomendable, sí.
Qué rico, sopa de cebolla.
¿Qué lees?
No, estaba pidiendo comienzo de semana y con una foto para alegrarle cara a la gente.
Oye, los que están contentos son, me imagino, Kate.
Oye, sí, Kate Middleton. ¿Cómo le dirías tú? Porque tú pronuncias mucho mejor.
No tengo idea. Middleton.
Middleton. Que decía, parece que está...
está embarazada.
Sí.
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 La duquesa.
Pero ya no la encuentro. La
el duque y la duquesa de Cambridge.
Ah,
acá está. Están esperando su tercer hijo, informó el Palacio de Kensington. ¿Qué me dice? Es bonito. Tendrá que ver con el aniversario de la muerte de Diana, que se cumplió el año pasado, o sea, el jueves pasado. Pero mira qué divertido. Dice que esto obligó a la duquesa, que tenía este lunes una actividad programada porque se siente extremadamente mal. Dice el Guardian que la princesa está con un caso extremo de morning sickness. Básicamente náusea matutina. Pero bueno, están todos encantados con la noticia, dice el comunicado del Palacio entonces de Kensington.
Bueno, hay temas que vamos a estar mirando en detalle durante esta mañana. A ver, varios que les vamos a ir enunciando. Primero, por supuesto que la preocupación del mundo entero por esta nueva prueba realizada por Corea del Norte, que de verdad escapa ya al entendimiento, por lo menos común y corriente. ¿Y por qué ha podido llegar tan lejos un gobernante como Kim Jong-un? Vamos a estar mirándolo en detalle durante la mañana. Vamos a conversar de esto con Consuelo y probablemente tendremos tiempo de hacerlo también en nuestros siguientes programas. Vamos a acercarnos durante la jornada a por qué Lilian Tintori no puede abandonar Venezuela. Hay una prohibición para que pueda viajar a Europa. Tenía planificada una gira por varios países del viejo continente. Y nos vamos a acercar también a las consecuencias que están provocando el huracán Harvey, el incendio en Los Ángeles y las manifestaciones en Argentina por la desaparición de Santiago Maldonado. Pero también, aquí en la ruta de los temas locales, nos vamos a acercar a por lo menos dos temas que hoy día están en la agenda. Las consecuencias que dejó el tiroteo en la discoteca Broadway después de un concierto de este representante de la música trap, Bad Bunny, que de verdad fue increíble. Hubo una supuesta balacera al interior del lugar, hubo un atropello con a dos personas en un hecho que se volvió tremendamente escandaloso. Lo otro, la movilización que se supone que bien deberían empezar a concretar los camioneros, pero hay un quiebre también entre ellos.
Sí, claro, entre Juan Araya y Sergio Ríos hay una reunión hoy día, además sigue corriendo el plazo de este... de esta especie de advertencia, carta, ultimátum, depende de quién vea el tema, que le plantearon los camioneros al gobierno, y para el miércoles se estarían anunciando movilizaciones que no significan necesariamente un paro, pero hoy hay reuniendo los camioneros, entonces vamos a ver qué sucede con eso. También están planteando una reunión, están intentando reunirse con carabineros para definir los términos de la movilización que quieren hacer este miércoles. Bueno, son los temas que tenemos para comenzar la semana, a ver si también damos un poquitito de mirada a la agenda política y cómo se han estado definiendo las campañas. Llevamos bastante la atención, Alejandro Guillé, este fin de semana, enfocándose en seguridad, en delincuencia, que, como sabemos, según la encuesta CEP, está siempre en el tope de las prioridades y que casi nunca está en el rango de las campañas de la centroizquierda. Así que llama la atención que en una actividad en La Legua, el candidato de la nueva mayoría, entonces, de la parte de la nueva mayoría, haya hecho una propuesta y haya salido a emplazar duramente a Sebastián Piñera en estos temas.
Como pueden ver, hay harto de lo que podemos hablar durante la mañana. No sé si vamos a alcanzar a hablar de todo, pero vamos a hacer el intento. Primero, sí les vamos a resumir la actualidad en titulares y luego empezamos a revisar los deportes, la economía y el pronóstico del tiempo. Esto es Duna en Punto, 7 de la mañana con 6 minutos, lunes 4 de septiembre del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet firmará este lunes el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia. La presentación de la iniciativa se agendó para esta mañana en el Salón Montbaras del Palacio Presidencial, tras lo cual se enviará al Congreso para el comienzo de su debate legislativo.
El gremio de los camioneros se prepara para realizar una manifestación en todo el país. La Confederación Nacional de Transporte de Carga dice que no han tenido respuesta del gobierno a su petitorio tras la quema de 29 camiones en Los Ríos y anunciaron una movilización para este miércoles.
El 42% de los sumarios pendientes en el Sename por maltrato son del 2014 y 2015. Según los antecedentes del servicio, que se están conociendo en estos días, aún están abiertos 106 procesos disciplinarios y algunos datan incluso del 2012.
Alejandro Guillé emplazó a Sebastián Piñera por las cifras de delincuencia que habría logrado durante su gobierno y lo acusó de mentirle al país. El senador aseguró que el expresidente dejó salir en libertad a 9.000 condenados por delitos graves, entre otras cosas.
El cardenal Ricardo Esati criticó la venta de contratos falsos a los inmigrantes en el país y dijo esperar que sean una excepción. Queremos que nuestros hermanos haitianos aprendan español para que no sean engañados, afirmó la autoridad religiosa en la conmemoración del Día del Migrante que tuvo lugar en el día de ayer y que fue efectivamente celebrado por la Iglesia Católica.
El Ministerio del Medio Ambiente identificó 73 vertederos ilegales en Santiago y la mitad son peligrosos. El catastro se elaboró para controlar y reconvertir estas zonas tras aplicar el plan de fiscalización. Buin y Quilicura son las comunas con la mayor cantidad de basura en cauces y sitios eriazos.
Carabineros está investigando una supuesta balacera en espacio Broadway. La policía encontró cerca del centro de eventos un arma de fuego con municiones y busca establecer si tiene relación con el hecho.
Estados Unidos amenaza con una respuesta militar masiva al reto nuclear de Corea del Norte. Washington apuesta por asfixiar económicamente al régimen de Kim Jong-un y afirma que no busca el aniquilamiento de Pyongyang, pero avisa de que dispone de muchas opciones para hacerlo.
Donald Trump prevé deportar a 800.000 Dreamers, el fin al plan migratorio conocido como DACA, que protege la deportación de jóvenes indocumentados. Se va a ejecutar en un plazo de 6 meses para dar tiempo al Congreso a buscar una solución.
Venezuela rechaza las intromisiones de los gobiernos de España y Francia por el caso contra Lilian Tintori. La esposa del opositor Leopoldo López está siendo investigada tras el hallazgo de 200 millones de bolívares en un coche de su propiedad, lo que ha frustrado un viaje de Tintori a Europa.
Martin Schulz no logró convencer en el único debate televisado contra Angela Merkel en Alemania previo a las elecciones. La política migratoria dominó buena parte del encuentro en el que el candidato socialdemócrata pidió cortar las negociaciones europeas con Turquía. 7 de la mañana, 9 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Fútbol marca fundamentalmente la pauta esta mañana, aunque también hay otros deportes a los que quisiera hacer mención, pero primero la selección chilena está en calama pensando en el duelo de mañana ante Bolivia en el Hernando Siles de La Paz. Los futbolistas nacionales han recibido el cariño de los fanáticos nortinos y el sábado La Roja realizó un entrenamiento abierto al público al que llegaron 8.000 personas. Buscando dar vuelta a la página tras la derrota ante Paraguay, Juan Antonio Pizzi paró un posible equipo titular en la práctica del domingo. Claudio Bravo estaba en el arco, Mauricio Isla, Gary Medel, Paulo Díaz y Jean Bocellur en la defensa. Marcelo Díaz, Francisco Silva, Pedro Pablo Hernández y Arturo Vidal en el mediocampo y Eduardo Vargas con Alexis Sánchez en el ataque. El estratega de La Roja pasará de un 4-3-3 a un 4-4-2. Paulo Díaz va a usar el lugar del suspendido Gonzalo Jara, mientras que el Tuco Hernández va a reemplazar al también sancionado Charles Aránguiz. Nicolás Castillo saldrá del equipo y todo indica que va a ingresar el Gato Silva. El último entrenamiento de Chile será a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde hablará Juan Antonio Pizzi. El martes a las 2:15 la selección va a viajar a La Paz para llegar directamente al estadio Hernando Siles y enfrentar el crucial duelo ante Bolivia. También Colo Colo, que quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Chile, cayó 2-0 ante Iberia en el Estadio Monumental. Los salvos debían revertir el 3-2 del duelo de ida que se disputó en Concepción, pero nuevamente cayeron ante el elenco de Los Ángeles. Braulio Baeza abrió la cuenta batiendo al portero Agustín Orión. Posteriormente el mismo Baeza decretó el definitivo 2-0. Los salvos buscaron por todas partes anotar, pero no pudieron ante la buena actuación del portero Miguel Jiménez. Claramente el equipo sintió las bajas de Jorge Valdivia y Esteban Paredes, que están con la selección en Calama. Pablo Guede sufrió otro duro revés en la banca alba. De hecho, el técnico argentino se fue bajo una lluvia de insultos de la cancha de Macul y ahora se va a enfocar en ganar el campeonato nacional para calmar la furia de los hinchas. Universidad de Chile volvió a derrotar sin problemas a Audax Italiano por 1-0. Se clasificó a los cuartos de final de la Copa Chile. Los azules habían ganado 3-0 la ida disputada en la Florida, por lo que entraban con un pie en la siguiente ronda. Johnny Herrera, Gonzalo Jara y Jean Bocellur fueron ausencias obligadas porque están concentrados con la selección. Tampoco estuvo Mauricio Pinilla, que fue reservado para los próximos partidos. La U no mostró un buen juego. Se encontró con un tempranero gol del atacante Isaac Díaz, que decretó que aprovechó un rebote de Nicolás Perich para imponer el 1-0. De ahí en más, Audax intentó igualar las acciones, pero generaron poco riesgo en el arco del portero Fernando De Paul. Los azules clasificaron a los cuartos de final del torneo, donde se van a enfrentar con San Luis de Quillota. Algunas cosas más que creo que vale la pena mencionar. Hoy día, digamos que Nicolás Jarry se convierte en una figura importante en materia de prensa. 133 del mundo, campeón en el Challenger de Quito después de vencer al austríaco Gerald Melzer, 142 por un contundente 6-3 y 6-2, y con el triunfo la primera raqueta nacional está solo 46 puntos de ubicarse en la casilla número 100 del ranking ATP. En el listado que van a publicar el lunes de la próxima semana le van a descontar, sin embargo, 18 puntos que obtuvo por ganar el futuro 14 de Rumania en agosto del 2016. De todas maneras, se consagra y bastante bien en Quito. Nicolás Jarry es una de las figuras definitivamente del fin de semana. La otra, la figura de Nelson Acosta, que marcó pauta con esta entrevista en el diario La Tercera, donde cuenta que tiene diagnóstico de Alzheimer, se retiró de las bancas precisamente por lo mismo, y hemos visto cómo buena parte del mundo del fútbol decidió rendirle homenaje a la figura de Nelson Acosta, Don Nelson, precisamente por lo que representó. Y un par de temas más que creo que también hay que mencionar: la historia de la Fórmula 1, donde definitivamente aquí, en el caso de Lewis Hamilton triunfando en Monza, le arrebata el liderazgo a Sebastián Vettel, y creo que eso se convierte también en tema a destacar. Y la medalla de oro de Tomás González, que fue bien comentada el fin de semana, al menos hacerle mención también a eso.
73 años Nelson Acosta.
73 años, así es.
Qué duro.
7 de la mañana con 14 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
A ver, vamos viendo cómo se inicia entonces esta semana con algunos de los principales indicadores económicos y también los temas que trae la prensa económica en este día, lunes 4 de septiembre del 2017. Para hoy, el valor del UF, 26.610 pesos con 96 centavos. El cobre sigue por sobre los $3 la libra, 3,07, pero en el cierre del día viernes tuvo una baja de 0,24%. También a la baja el valor del petróleo, el Brent, un 0,21 con $52 con 75 centavos. Entonces, el barril, veamos cómo está también el dólar. Acá lo tenía perdido. Está el observado para este lunes, 624 pesos con 20 centavos. Una baja de $4.69. ¿Cómo sigue? Pesos, digo. ¿Cómo sigue bajando entonces el dólar, el interbancario? También en el día viernes tuvo una baja de 2 pesos con 50. El comportamiento de los mercados a esta hora de la mañana, evidentemente hay preocupación en Asia en general, por la situación con Corea del Norte en particular. La bolsa de Japón ya está cerrado ese mercado con una baja de 0,93%. Estamos hablando del índice Nikkei en Japón. Mejor comportamiento la banca de China, el Shanghai Composite, al alza, cerró en este día lunes con 0,37%. En el mercado en Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 al alza con 0,20%. Estoy hablando del día viernes. Hoy es día del trabajo en Estados Unidos, así que el mercado va a estar cerrado. Hubo bastante movimiento en el día viernes. No es malo que esté cerrado en el día de hoy, considerando la tensión con Corea del Norte. Veremos entonces qué sucede al fin de este fin de semana largo en los Estados Unidos. ¿Qué traen algunos de los principales diarios y suplementos económicos de nuestro país en el día de hoy? Comenzamos con el diario Financiero, el titular principal. Oficialismo apoya tesis de austeridad de Izaguirre a propósito de las entrevistas que ha dado en los últimos días el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, pero se divide entonces el oficialismo, según el diario Financiero, por pensiones y costo electoral. El mercado valora las señales fiscales del nuevo ministro de Hacienda, pero duda que tenga capacidad reactivadora. Rodríguez Grossi por Dominga, el nuevo ministro de Economía. No veo por qué no presentar un proyecto corregido. Hay un artículo también interesante en el diario Financiero. El valor del suelo ha subido un 40% en Estoril. ¿Por qué? Por el boom que se prevé cuando llegue la línea 7 del metro. Exactamente. Y no sé por qué me tinca que las pocas casas que quedan ahí van a terminar desapareciendo, porque tú ves Estoril y finalmente se están armando todos los edificios. Va a ser más bien un polo de oficinas probablemente. Pocas casas quedan en Estoril. Estoril con Kennedy detrás del líder, ahí todavía quedan hartas casas.
Eso sí, estaba pensando.
Y un poquitito de...
ya donde estaba el Tibitap se fue hace rato.
Y además están todos los edificios de la clínica.
Claro.
Pero luego queda bastante presión inmobiliaria por Estoril hacia atrás, arriba, claro, hasta la Bándula.
Claro.
Y luego un poquitito hacia abajo, de Estoril, claro, hacia abajo.
Las calles interiores detrás del líder tienen sí, hartas casas.
¿Cómo se llama? Todavía. Campanario.
Campanario, claro.
Por ahí. Sí, ya. Así que está un buen artículo respecto de cómo están subiendo los precios en esa zona. Veamos el diario La Tercera. El BCI también va a demandar por el desborde en el del río Mapocho en este invierno. Dice que el domingo 17 de abril del 2016, tras intensas lluvias, todos lo recordamos, el río Mapocho se desbordó en Providencia. BCI, la aseguradora, presentó una acción para resarcir los daños y responsabiliza a Costanera Norte, SACIR y el Fisco. Además de los juicios civiles, dos son las querellas que están en trámite a raíz de los perjuicios generados en el 2016. El artículo principal de Negocios en La Tercera en el día de hoy. Economía y Negocios. Mejor precio del cobre aumenta expectativas de sindicatos para futuras negociaciones colectivas. Las mineras piden cautela debido a que el valor del metal sobre los $3 aún no se ha consolidado. En los próximos meses empiezan negociaciones entre los sindicatos y las empresas en faenas como Escondida, El Teniente y Pelambres. Y para terminar, algunos de los artículos que trae El Pulso. Nuevo gabinete deberá negociar 100 proyectos presentados por el gobierno y que aún no se despachan. Migración, universidades estatales, educación superior, Ministerio de Pueblos Indígenas, nuevo servicio de menores, son algunas de las iniciativas, dice El Pulso, que están hoy en trámite legislativo. También una entrevista con la subdirectora de Libertad y Desarrollo, con Susana Jiménez, dice, a la luz de los resultados no es posible hacer un balance favorable de la gestión de Rodrigo Valdés. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
7:19.
El tiempo en Duna en Punto.
Esto es lo que nos dice la Dirección Meteorológica para esta mañana. Una mañana todo esto helada, después de haber tenido un día de lluvias en la jornada de ayer aquí en la zona central, digamos que en el litoral no, pero 19 grados de máxima, 2 grados una décima ya a esta hora en la capital, va a estar con el cielo despejado, 5 y 18 grados y 5 y 20 grados son las temperaturas extremas para mañana y pasado en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 6 grados, esperan 18 de máxima con cielo despejado también. En Concepción, sol durante todo el día, 14 grados la máxima, tienen 5 grados a esta hora, y en Puerto Montt hay menos un grado, esperan 12 grados como temperatura máxima y van a tener nubosidad parcial. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Como hoy, en 1970, George Harrison editaba esta canción, My Sweet Lord, que fue considerada como el primer himno religioso, que llegó al puesto número uno, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Canción extraordinaria, que de hecho, sin embargo, no estuvo exenta de polémicas, porque Bright Tunes, una compañía de Nueva York, lo demandó por plagio musical. De hecho, durante el juicio, los expertos intentaron explicar que la melodía de My Sweet Lord era muy similar a la de una canción del grupo The Chiffons, que se llama He's So Fine, compuesta por Ronnie Mac. Lo multaron por plagio inconsciente, pero siguió arrasando con este increíble trabajo, y a estas alturas ya, incluso si haya sido plagio, la gente pareciera poco importarle. Es un verdadero himno de George Michael, o sea, George Harrison, a propósito de plagio inconsciente. Es que, bueno, no estoy muy consciente. O sea, pues si usted no se había dado cuenta en todos estos años, yo nunca he sido muy consciente, pero cuando tengo sueño, más todavía.
Qué linda esta canción, me encanta empezar la semana con ella.
Gran canción. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ya, estamos pegados.
Entonces. Ya, vamos.
7 de la mañana con 24 minutos, las 7 con 24 minutos.
A ver, vamos con algunos de los temas entonces que están marcando la pauta internacional. Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, y que sabemos además que está esperando guagua, ¿verdad? Tenía planeado un viaje esta semana fuera de su país. Tenía reuniones programadas con los presidentes de Francia, de España, con Angela Merkel también en Alemania, y también reuniones con las máximas autoridades del Reino Unido. Sin embargo, a fines de la semana pasada le fue prohibida la salida del país. Lo anunció ella en su cuenta social de Twitter, en su cuenta de la red social Twitter. Me acaban de prohibir la salida del país. La dictadura lo que quiere es impedir que hagamos una gira internacional muy importante. Y ella estaba en el aeropuerto y se saca la fotografía entonces con el documento en el aeropuerto de Maiquetía, que le impide salir del país. Luego publica un video también en redes sociales con la situación que la estaba afectando. Como les decía, iba a ser recibida entonces esta semana por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por Mariano Rajoy en España, Angela Merkel, también por Teresa May. El pasaporte de Tintori ha sido también remitido al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, al SAIME, según se lee en esta acta que ella presentó y que le entregaron en el aeropuerto, que básicamente indica que no puede salir del país. López, recordemos, su marido cumple en arresto domiciliario, más de 3 años lleva cumplió en un penal militar. La condena es de 14 años de cárcel por su responsabilidad en las muertes derivadas de protestas ocurridas el año pasado en Venezuela. Estuvo acompañada en el aeropuerto Lilian Tintori por varios embajadores de España, Alemania, Italia, todo esto en Caracas, países cuyos jefes de gobierno la habían invitado entonces a una serie de reuniones respecto de la situación crítica que se vive en Venezuela. En este minuto ella está enfrentando un proceso por los dineros, ¿verdad? Recuerdan que le encontraron en su auto unos 60.000 dólares, si mal no recuerdo, que ella ha justificado que eran para el tratamiento de su abuela que está muy enferma y que finalmente en Venezuela se necesita dinero constante y sonante para poder mantenerla a ella bien. Son 200 millones de bolívares, el equivalente en efectivo. Ella está denunciando entonces esto como un nuevo episodio de persecución en su contra.
Oye, hay otra historia también que está puesta sobre la mesa esta mañana que tiene que ver con el destino de 800.000 jóvenes que está a punto de torcerse de alguna manera en Estados Unidos, porque después de haber tenido varios meses de tira y afloja, el presidente Donald Trump parece, según está publicando la prensa esta mañana, estar decidido a suspender esta orden que permite permanecer en el país a los llamados Dreamers, que son estos inmigrantes sin papeles que llegaron a Estados Unidos pero cuando eran menores de edad. Una decisión todavía es susceptible de cambio, sí, pero que podría anunciarse mañana y que estaría acompañada con una prórroga de 6 meses para que el Congreso busque una manera de poder enfrentar este tema. La promesa electoral fue terminar con este programa que aprobó Barack Obama en 2012, que nunca ha tenido mucha simpatía por parte de los republicanos, pero la cancelación, aunque sería bienvenida por el núcleo más duro de quienes votaron por Donald Trump, lo pondría en el lado más oscuro y radical probablemente del espectro político, el mismo que abrazó al indultar al ex sheriff Joe Arpaio al jugar a la equidistancia con los supremacistas blancos de Charlottesville, digamos que ahora lo dejaría ya derechamente en ese lado, en el lado de estos más radicales del espectro político, si es que toma además esta decisión. La inmigración se ha vuelto uno de los temas que a Donald Trump más le gusta. Gran parte de los votantes republicanos, aunque también un buen número de demócratas, son partidarios de mano dura con los extranjeros que no tengan papeles. El presidente es muy consciente de eso y siempre que puede, además, va como de alguna manera ahí como ajustando las tuercas para hacer olvidar su fracaso. Digo, las tuercas migratorias, porque le echa mano al tema cada vez que puede cuando la realidad no lo levanta desde otras repúblicas. No le va bien con otros proyectos de ley, no está siendo bien valorado por una parte importante de la comunidad internacional por su desempeño. Lo consideran casi tan responsable como el gobernante norcoreano de haber provocado la actual crisis. Entonces, cada vez que el presidente se siente de alguna manera acorralado, aprieta las tuercas migratorias. Y el presidente tiene una estrategia que le ha permitido conservar prácticamente intacto su poderío electoral, pero esta vez los efectos son menos claros porque los afectados no forman parte de estos espectros habituales que uno podría decir, no, lo que pasa es que son personas que están más vinculadas al mundo del crimen o de la marginalidad, sino que son los inmigrantes más jóvenes, que están más integrados, que sienten que Estados Unidos es su país y que se han esforzado mucho en cumplir las leyes de Estados Unidos y progresar. Quitarles la protección, abrir la puerta para que los vayan a echar, como dicen prácticamente todas las encuestas, supera el umbral de tolerancia de muchos votantes republicanos. Estos beneficiados por este programa, tiene un nombre este programa, se llama el programa DACA, encarnan como poco el sueño americano. Para ser aceptados tienen que haber entrado en Estados Unidos con menos de 16 años, no tener los 31 años cumplidos en junio del 2012 y haber vivido permanentemente en el país desde el 2007. También se les pide que no tengan antecedentes, que estén estudiando o tengan por lo menos el bachillerato terminado, y a cambio se les permite estudiar, trabajar y manejar y acceder a la seguridad social y disponer de una tarjeta de crédito. En un sistema tan despiadado con los más desfavorecidos, este programa les brinda un escudo con el que pueden avanzar. En ningún caso representa que la concesión de residencia, es un permiso que difiere la posibilidad de que los vayan a deportar y que se renueva cada 2 años. Esta excepción no es ajena a una serie de trámites muy duros que tienen que hacer. Obama nunca logró que el Congreso le diera un apoyo mayoritario. La ley que tenía que ofrecer cobertura a los Dreamers chocó con la vorágine obstruccionista de los republicanos. La administración demócrata terminó imponiendo una fórmula bastante, bastante alambicada. Además, de hecho, el presidente Obama la dictó por decreto. Al dictarla por decreto, el siguiente presidente la puede eliminar también por decreto, es decir, no necesita el Congreso. Y bueno, así está. Bajo este razonamiento, entonces, es que ahora el presidente Donald Trump está evaluando en terminar con este programa que favorece a los Dreamers. Oye, tenemos pendiente también otra historia que habíamos anunciado antes de la pausa.
Sí, conversemos un poco de lo que está pasando con el caso de la desaparición de este joven artesano y tatuador, Santiago Maldonado, en enfrentamientos con el tema mapuche, pero por Argentina, con esta agrupación que se llama RAM, que de hecho se investiga, entre paréntesis, cuáles son los vínculos que podría tener con el activismo y terrorismo asociado a la causa mapuche acá en nuestro país. Hubo una marcha muy grande el viernes en la noche en Buenos Aires. Bastantes incidentes en la Plaza de Mayo. Hubo 31 personas detenidas. 30 fueron liberadas, según informa la prensa argentina, en la madrugada de hoy. Solo una quedó detenida porque tenía antecedentes penales. Pero, en particular, el diario Clarín, que está haciendo... ya tiene casi una sección, te diría yo, respecto de la desaparición de Maldonado. Trae una cobertura bien interesante respecto de dos cosas. Uno, insisten con el tema de los perros. Bueno, ustedes saben que han estado tratando trabajar con el olfato de perros rastreadores. Han tenido muchas dificultades porque las comunidades mapuches no dejan acercarse al río Chubut, los perros, después de esta manifestación donde llega la gendarmería argentina. Esto es en los predios que tiene Benetton en el sur de Argentina, y estaba este grupo que tiene tomado el campo y tenía tomado un camino, y llegan a desalojarlos, ¿verdad? Y es ahí entonces donde al parecer se le pierde la pista a Santiago Maldonado. Estaban además exigiendo la liberación de Facundo Jones Wala, que es uno de los máximos dirigentes de este movimiento. Y se pierde la pista de este joven. Se ha trabajado mucho con perros. No dejan que los perros se acerquen al río. Dice la policía que veía 8 personas encapuchadas al otro lado del río. Pero las prendas de ropa que facilitó la comunidad mapuche, también con autorización de la familia, y lo que publica Clarín es que indicarían que o Maldonado está viva o otras personas han estado usando esa ropa. Y esa es la teoría que están manejando, que es otra gente la que se pone ropa de Maldonado en la comunidad mapuche, ¿ya? Y en paralelo se encargaron, porque hay una teoría que dice que Maldonado en realidad nunca estuvo ahí en la manifestación y que él murió antes, en un enfrentamiento y que lo habría matado un cuidador, ¿ya? Y un cuidador que se llama Evaristo Jones, que esto habría ocurrido el 21 de julio pasado en un predio que se llama El Maitén, que sufrió un atentado por parte de la RAM, de este grupo mapuche. Y la hipótesis de los investigadores es que Maldonado pudo haber sido herido gravemente con un cuchillo por un puestero, que es Evaristo Jones, y que habría muerto horas después, ¿ya? Entonces se están haciendo pruebas de ADN, pero que van a estar listas en bastante tiempo más. El encargado de hacer las pruebas de ADN está de vacaciones, que es un destacadísimo doctor en Argentina, de apellido Corach, y se tomó algunas muestras en esta misma casa de El Maitén y también a la madre de Maldonado. Se estima que las muestras ingresaron al laboratorio entre el 25 y el 28 de agosto y podrían estar entre 15 y 45 días. Si hay material genético ahí, entonces quiere decir que Maldonado nunca estuvo con gendarmería y que murió a fines del mes de julio.
7:35. Una de las canciones que Colcho Club nos regaló en 1982. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Anticipo de lo que vamos a revisar el viernes a las 20:30 horas en nuestra edición limitada de Una Retro. Canciones que cumplen 35 años. Esta es una de ellas. Contrata tus
titulares.
Siete de la mañana con 37 minutos. Llega el momento de las noticias y de despejar algunos rumores. Dicen esos rumores, Josefina Starakopoulos, que tú vas a estar con nosotros en la tarde.
Dicen por ahí, parece que son ciertos.
Sí,
parece.
Es que Pía Vergara nos dejó.
Bueno,
pero una semana, pero.
Por un buen fin. Sí. Vacaciones, siempre un buen fin.
Sí, por supuesto, por supuesto. Además,
ver esas flores en el desierto.
Allá se fue Pía Vergara, por lo tanto, Josefina estará con nosotros en la tarde. Nada personal, hoy lo hacemos con Stibicic. Estos son los titulares más importantes hasta esta hora.
Jorge Luxinger Macay declarará este lunes en el Tribunal Oral de Temuco contra los 11 imputados por el asesinato de sus padres ocurrido en enero del año 2013. Su testimonio se dará en el marco de la 10ª jornada de juicio oral. Tras 11 años de funcionamiento, Adimark publicará su última encuesta mensual de evaluación del gobierno. La decisión fue previamente anunciada a través de un comunicado en donde la organización también confirmó la salida de su presidente y fundador, Roberto Méndez. Este lunes, la Democracia Cristiana realizará el lanzamiento de la campaña presidencial de Carolina Goic. Además, va a oficializar las postulaciones al Parlamento y a los CORES. Y en el ámbito internacional, la duquesa de Cambridge y el príncipe William de Inglaterra anunciaron su tercer embarazo. La Casa Real de la Monarquía Británica confirmó la noticia y reportó que Kate Middleton tuvo que cancelar por lo mismo un compromiso oficial. No se sentía bien.
Morning sickness, me encanta, sí. Como le dicen, es mucho más elegante
que vómitos.
Vómitos, náuseas. Estaba mirando.
Está muy flaca, me dijiste, ¿no?
Yo encuentro que está muy flaca.
Sí, está flaca.
Pero quizás está flaca por eso mismo.
Puede ser, hay gente que adelgaza cuando queda embarazada y después empieza a engordar.
Sí, porque los primeros tres meses no puede comer nada, fundamentalmente agua. Bueno, si es que, y la verdad es que ella siempre tiene, mira, los gringos, no sé cómo se traduce, pero todo súper preciso. Dice, tiene, al igual que con sus otros dos embarazos, hiperemesis gravidarum. Hypermesis, supongo, gravidarum.
¿Qué es eso?
Gravidarum de grávida, de esperar guagua, y hiperemesis será náusea.
Suponemos.
Sí, los otros hijos de ella se llaman Charlotte, que tiene 2 años, y el príncipe George, que tiene 4 años y entra al colegio este año.
Oye, ya estaban especulando de los nombres, posibles nombres.
Ay, típicos. De verdad que hacen apuestas y todo,
sí,
eso.
Sí, dicen que los más comunes son Elizabeth y Alicia para las mujeres, y para los hombres, James y Arthur.
James es bonito nombre.
Sí, bonito. Arthur también me gusta.
Sí, Arthur también. Un poquito más.
Tiene onda.
Sí, pero Arthur es como, te pusieron Arthur y ya tenés 45 años mínimo.
Sí, es verdad.
Sí. Naciste viejo. Naciste
bueno,
viejo.
Yo sentía que Josefina era nombre de vieja cuando chica y yo me deprimía.
¿En serio?
Sí, yo decía, no, tengo nombre de vieja o de perra, porque mi perra se llamaba Carlota. Entonces era como nombre de vieja también. Yo lo asumía que era como nombre de animal.
Basta ya de ponerle nombre de persona a los animales. Basta.
¿Tú te, basta, por favor?
¿Tienes mascota?
Sí.
¿Cómo se llaman?
Orégano.
¡Qué gran nombre! Orégano.
Pero no se lo pusimos nosotros, venía así. Sí.
¡Ah, qué original! Me
¿verdad?
Gusta.
Sí, y los hermanos, todos tenían nombre como de aliño.
Me encantó.
Pero bueno,
pimienta.
Yo encuentro que hay que tener mucho cuidado. Imagínate, bueno, imagínate.
¿Cómo se llama tu perro?
Imagínate una nana despistada, por lo orégano a la cazuela. Y te tira el perro ancho a la olla.
Oye, ¿cómo se llama tu perro?
El mío, yo tengo dos. Uno que les conté que yo encontré en una despedida de soltero, que fuera fuera de Santiago, y al tercer día, no me pregunten por qué, bueno, se imaginarán el exceso de fiesta. Me traje el perro a Santiago, es un Cocker Spanglish, porque no alcanza a ser Cocker Spaniel.
Medio quiltrín,
se llama Jesse, por Jesse Pinkman, uno de los protagonistas de Breaking Bad. Y el otro que tengo, porque tengo dos perros, se llama Dylan, porque es como, es rockero, pero medio fome. Es que como plano, ¿cachai? Me refiero a que es como plano. Es como siempre igual, ¿cachai? Como que nunca,
pobrecito,
te sorprende.
Sí. ¿Nunca te sorprende?
No, es como...
Pero Bob Dylan siempre nos sorprende.
No, sí, claro. Pero cuando hace un concierto de espalda al público, por ejemplo.
Cuando gana el Nobel.
Tocando canciones que solo él quería tocar. Bueno, en fin, ya.
Bueno.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días. Actualizamos el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado. Tenemos 2 grados y medio de temperatura a esta hora en la capital, 19 grados de máxima. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera también cielo despejado, 18 grados de máxima, 6 grados de temperatura allá a esta hora. En Concepción hay 5 grados, esperan 14 de máxima con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, cielo parcialmente nublado, 12 grados de máxima, menos 1 grado allá a esta hora.
Unidad Operativa de Control de Tránsito acá en la Región Metropolitana. Atención en Las Condes, hay un choque en Padre Hurtado al norte, pasado Avenida Las Condes, así que hay congestión en Padre Hurtado desde Edimburgo. También había un procedimiento en el sector de Avenida Santa María con Independencia, pero ya se habilitó la salida de la ruta 5 al sur por Santa María, que había estado cerrada poquitito después de las 7 de la mañana. Hay varios semáforos apagados, uno de ellos en el sector de Maipú, en Pajaritos Portales, así que se pide precaución.
7:43. A ver, Corea del Norte y su sexta prueba nuclear, dando un paso más en su gallito con Donald Trump. Esto es un gallito con Estados Unidos más que con Donald Trump, pero de todas formas, que ya le había advertido contra este tipo de ensayos. El régimen del joven dictador Kim Jong-un, que hizo detonar una bomba de hidrógeno que puede ser cargada, según dice él, en sus misiles intercontinentales, capaces de golpear, en teoría, algunas ciudades estadounidenses. Una prueba que se efectuó al mediodía, hora local, que ha sido la más potente hasta la fecha, provocó 2 fuertes terremotos, 1.6 y otro 4.6, que se sintieron hasta en China y Rusia.
a menos de 100 kilómetros del silo nuclear donde tienen lugar estos ensayos. Y además, según apareció publicado en la prensa local, en Corea del Sur se registraron hasta 31 temblores. Esta prueba de la bomba H se llevó a cabo para examinar y confirmar la exactitud y credibilidad de la tecnología de control de su potencia, así como nuevos diseños estructurales internos introducidos para cargar esta bomba en un misil intercontinental, es lo que decía Norcorea a través de su agencia de noticias. Ya habían clamado que habían desarrollado un arma termonuclear multifuncional con gran poder destructivo, lo habían dicho antes, y ahora lo que hacen es que saltan todas las alarmas en Asia al detectarse estos terremotos, y la verdad es que no da mucho espacio para la especulación a partir de este episodio. Esto provocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional hoy, donde se están pidiendo que se endurezcan todavía más las sanciones de Naciones Unidas para aislar completamente el régimen de Kim Jong-un, un joven dictador que sigue, sin embargo, empecinado en su desafío nuclear para disuadir a Estados Unidos de un cambio de postura respecto de cómo los tratan. Básicamente, Norcorea quiere que se les considere formalmente como una potencia nuclear y que, por lo tanto, se pueda sentar en la mesa de conversaciones de igual a igual con el resto de los países. Hay que decir, sí, que este tema genera mucha preocupación, no solamente por la manera en que lo hace, sino porque este desafío con el que nos sorprende el gobernante norcoreano es de verdad de esas cosas que uno se pregunta si realmente es tal cual como la están vendiendo. Esta bomba que ellos probaron es una bomba, es la bomba de hidrógeno, es una bomba muy, muy potente. De hecho, dicen que es un artefacto que podría ser considerado varias veces, miles de veces más fuerte que el que se dejó sentir sobre Japón. Este desafío de Pyongyang, que ha puesto sobre la mesa de dotarse de armas atómicas y sobre todo de la bomba más peligrosa fabricada por el hombre, esta que según se describe podría con tres de ellas terminar completamente con el planeta, de verdad ha hecho que la comunidad internacional no sepa realmente cómo abordar el tema. Es cierto que muy probablemente no nos hayan informado que por detrás, por la puerta trasera, se están efectuando negociaciones. Es probable que eso ocurra, pero más allá de si es cierto o no, la preocupación queda instalada ante la posibilidad de que dos figuras que son impredecibles y que empiezan a mostrarse cada vez más los dientes terminen de alguna manera de provocar tanto al otro que al otro se le pase la mano en una de sus reacciones. Es cierto que Norcorea a estas alturas ya no deja mucho espacio a la duda sobre qué tipo de armamento ha logrado desarrollar. La única duda que existe realmente es si tiene un misil intercontinental capaz de llegar a una ciudad norteamericana en continente americano, pero el que podría llegar a la isla de Guam, a estas alturas no hay ninguna duda que esté realizando pruebas sobre el espacio aéreo japonés y que eventualmente alguno de sus misiles falle y vaya a provocar una tragedia en ese país, que los surcoreanos se sientan tan intimidados que terminen actuando por su cuenta, o que los chinos, junto con los rusos, intenten tomar el control de esta crisis de la peor manera posible. El escenario está tan abierto que se comprende la preocupación de la comunidad internacional. 7:47 a.m. Vamos a tener tiempo de hablar en todo caso de esto más adelante durante el día, de lo que está pasando con Corea del Norte, porque además suceden una serie de reuniones durante esta mañana.
Claro, hay convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por petición de tres de sus miembros, así que de qué manera va a seguir apretando la clavija el Consejo de Seguridad, porque con esto de que Donald Trump está incluso evaluando entonces cortar cualquier comercio, estrangular económicamente a Corea del Norte. ¿De qué manera podría hacerlo con China? En el fondo, la típica que hace Estados Unidos, castigar al tercero que negocie con el país con el cual existe el conflicto. Pero ¿de qué manera Estados Unidos podría dejar de negociar con China? La verdad es que eso es algo que uno le costaría imaginarse.
Por eso el Departamento del Tesoro está estudiando esta mañana qué sanciones adicionales las del Consejo de Seguridad pueden proponer para no afectar la economía norteamericana.
Oye, vamos con lo que sucede acá en nuestro país, en una crisis a menor escala, digamos, no por eso menos importante, cuando hablamos de la violencia y de los ataques que sufren tantos predios agrícolas y también los camioneros a propósito del conflicto y las reivindicaciones del pueblo mapuche. Mira, esta semana había anunciada probable movilización de los camioneros. Recordemos que le presentaron la semana pasada, después de lo que pasó en Sotracer, con los 29 camiones quemados el día 28 de agosto, se le presentó un petitorio al gobierno. Algunos plantearon que era como un ultimátum, una amenaza. Luego ahí se suavizaron un poquitito la posición de los camioneros, en particular a los dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, la CNTC. Estamos hablando de Sergio Pérez, le dije Sergio Ríos hace un ratito, de Sergio Pérez, el dirigente de Curicó, de los camioneros, y diciendo no, que en realidad querían sentarse a la mesa a negociar con el gobierno. Pero ¿qué sucede? Ellos no están planteando que se vaya a producir un paro, pero sí una movilización, y están pensando hacerla para este día miércoles. Dice Sergio Pérez que se está preparando toda la logística desde Arica Punta Arenas para iniciar el miércoles una manifestación por el estado de indefensión en el que nos encontramos, cuando se han cumplido entonces 5 días del petitorio que se le hizo llegar al gobierno, que entre otros temas planteaba un delegado presidencial, por ejemplo, para el tema de la quema de camiones y la seguridad para el trabajo de los camioneros en el sur del país. Están también planteando desde la CNTC tener una reunión con el director general de Carabineros para poder ver de qué manera instalarse en las bermas, no bloquear los caminos, pero dificultar un poco el paso al instalarse con todos los camiones en las bermas. Sin embargo, no hay acuerdo entre las diferentes agrupaciones vinculadas al transporte de camiones sobre el tipo de movilización que habría que hacer, porque por una parte tenemos a la CNTC, la Confederación Nacional de Transporte de Carga, pero por otra parte tenemos a los dueños de los camiones, ¿verdad? Representados por Juan Araya.
Que la CNDC, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones.
Exacto, CNDC versus CNTC. ¿Ya? Y los dueños de camiones se van a reunir hoy día para analizar este tema, van a sacar una declaración pública. Ellos sienten que, uno, esto no es un problema del gobierno. ¿Ya? Y eso ha dicho Juan Araya. Dice que la labor de investigar es de la Fiscalía, que tampoco es del Ministerio del Interior o de la presidenta Bachelet, que el tema en la Araucanía es muy complicado. No solo los camioneros son los afectados, también hay predios, hay iglesias quemadas. Dice, nosotros no somos los matones del barrio. ¿Ya? Si paralizamos, perjudicamos a la gente. Entonces sienten que no se puede hacer un paro que parezca un paro en contra del gobierno. Ahora, hay que decir que tampoco quieren parar tan cerca del 18 de septiembre. ¿Ya? No podemos estar parados hasta el 18. ¿Cómo se va a abastecer la gente? Vienen las fiestas patrias. El trabajo entonces de los camioneros es muy importante, y el negocio de los camioneros también para ellos es muy importante en esta fecha.
Claro, lo que pasa es que ellos plantean, los de la CNDC, los de los dueños de camiones, que ellos son la madre de los camioneros, de la Confederación de Camioneros, porque son lo más grande del país, que agrupan a más de 80.000 camiones en todo el territorio. Pero lo que dice Sergio Pérez de la CNTC es que ellos son en realidad una agrupación que ya ha empezado a ver cómo se les empiezan a descolgar y se están traspasando para su propio territorio. O sea, los de el transporte de carga dicen no seremos los dueños de camiones, pero muchos de los dueños de camiones se están empezando a agrupar con nosotros.
Ahora, están un gallito, porque lo que pasa es que todo esto se cruza con el año electoral, con que evidentemente hay diferencias políticas públicas y notorias entre Juan Araya y Sergio Pérez, y eso evidentemente que también no es menor cuando estás planteando a poquitito de las elecciones un paro de camioneros o una movilización masiva de camioneros.
Claro, lo que pasa es Juan Araya es una figura más cercana a la nueva mayoría, uno lo ve regularmente en actividades de la moneda que tienen que ver con el gremio en transporte. En el caso de Pérez, en realidad él forma parte del Consejo Ciudadano de Sebastián Piñera. Y ha tenido una relación muy tensa con el gobierno.
Bueno,
con harta diferencia.
Así que no hay acuerdo en este minuto sobre las movilizaciones. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones está mucho más por la idea del diálogo. Dice que siempre han trabajado con este y con todos los gobiernos cuando han ocurrido atentados en la zona sur del país, que los repudian, pero que con un paro no se va a solucionar nada. Versus Sergio Pérez, que dice que está corriendo el plazo para la movilización que se planteó una vez que se le hizo llegar el petitorio al gobierno. Está también Víctor Joyquera, que es el presidente de Chile Transporte. Ellos dicen en declaraciones que recogió hoy el Mercurio: nosotros nunca hemos hecho un llamado ni a movilización ni a paralización, tampoco le hemos dado un ultimátum al gobierno. Así que hay que ver si finalmente la Confederación Nacional de Transporte de Carga queda sola con la movilización del miércoles.
Yo conversé con Víctor Joyquera la semana pasada, y la sensación de ser muy moderado respecto de este punto, él es bien claro de que ellos no han convocado una huelga, ni mucho menos,
de alguna manera toma distancia con la postura que asume Sergio Pérez. Oye, 7:53 minutos, un par de minutos antes de terminar, sobre lo que se vivió con esta supuesta balacera en Espacio Broadway, cuando se iba a presentar este compositor puertorriqueño, representante de la música trap, Bad Bunny, en la madrugada del día sábado, que fue interrumpido aparentemente de manera inesperada, lo que dicen los asistentes, que se escucharon balazos, por lo menos la denuncia de un testigo que alertó a Carabineros y que decía que hubo una discusión al interior de la Broadway que terminó con varios disparos, que produjo una estampida de cientos de espectadores en un evento que se supone que iba a durar hasta las 5 de la mañana, pero a las 4 aproximadamente se generaron desórdenes que obligaron a las personas a salir del local. Le intervino Carabineros para poder controlar esta salida masiva. No hay ningún registro de personas lesionadas con armas de fuego. Se está haciendo un rastreo por distintos centros asistenciales, pero hasta ahora no. Hay una imagen que mostró Chilevisión en su noticiero de alguien con una pistola apuntando hacia el techo. Se revisó el recinto y hasta ahora no han encontrado ningún orificio de bala ni rastro que haya dejado en el recinto algún disparo. Lo que se sabe, sin embargo, es que bueno, el concierto se tuvo que suspender. Hasta ahora Espacio Broadway no ha querido entregar más versiones al respecto. Se ha hecho un rastreo al interior del local, no ha logrado contar alguna evidencia. En el exterior, a un kilómetro del lugar del evento, sí encontraron un arma con municiones en plena berma de la ruta 68. Según se pudo confirmar, no tenían cargo por robo. Las policías están concentradas ahora en establecer si tiene relación con esta supuesta balacera. Y hay otro hecho que las policías indagan, y es la muerte de dos jóvenes que 40 minutos más tarde del término del show fueron atropellados cuando caminaban por la carretera. Se supone que eran personas que habían ido al concierto, una situación que al menos deja un signo de interrogación sobre cómo se vivió esa noche en la discoteca o en Espacio Broadway. 7:55 minutos, ya nos vamos. Vienen las noticias en Duna. Llega Josefina Zarakopoulos para resumirnos lo que ha pasado durante las últimas horas y luego nos juntamos con Matías del Río y con Instipicic en Hablemos en Off. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos juntamos en la tarde, ¿no?
Ya ni sé. Como Forrest Gump. La vida es como una caja de chocolates.
Sí.
Nunca sabes lo que te va a tocar.
Excelente. Con esa reflexión nos vamos.
Chao. Chao, que tengan un buen lunes.